Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este episodio número 11 de esta segunda temporada de Psique Aquí Es. Yo soy Gabriela Usenac. Ya saben que pueden encontrarme en redes sociales como Gaby Usenac y como Psique Aquí Es en Instagram y en Facebook. Compartan esta información con quien lo necesite. Suscríbanse a este podcast. Y bueno, pues vamos a hablar el día de hoy sobre un tema muy interesante que tiene que ver no solo con la pareja, pero que generalmente se da en una relación de pareja. Estoy hablando de el gaslighting. Bueno, el gaslighting es una manera de manipular la percepción de la realidad de otra persona. Se trata de que mi pareja u otras personas hacen que yo dude sobre si estoy loca o loco. O tú que me estás escuchando, quizá tengas una pareja en donde en la relación él siempre te dice o ella siempre te dice que estás loco o loca. Incluso hacen cosas para que tú te sientas que en realidad estás mal y que percibes la realidad de otra manera y que muy probablemente estás sufriendo de un problema de alteración de la realidad. ¿De dónde viene esta palabra del gaslighting? Bueno, proviene de una película de 1944 que se llama, porque aún está en YouTube, por si quieren verla, se llama Gaslight. Y está protagonizada por Charisse Boyer e Ingrid Bergman. Y la película trataba de que el esposo piensa que la mujer tiene escondido por ahí algún dinero y comienza a hacer cosas para hacerla sentir que ella se está volviendo loca. Le cambiaba cosas de lugar y hacía que la luz se bajara, se viera más tenue. Y entonces le decía a ella, al esposo, oye, como que la luz no está con la misma intensidad. Y él le decía que no, que ella estaba mal, que estaba percibiendo las cosas mal. Y de ahí viene este nombre de gaslight. Este fenómeno del gaslighting es bastante común. Realmente no está catalogado en el DSM-5. Es un fenómeno que está catalogado dentro de la violencia pasiva. ¿Por qué? Pues porque no hay golpes. Sin embargo, hay una manipulación en las creencias, sobre todo de manera verbal, para hacer dudar a quien lo está sufriendo que de verdad hay una alteración y que las cosas no son como él o ella piensan. Ahora, ¿quiénes son los que son más propensos a sufrir o a padecer o son víctimas del gaslighting? Bueno, son personas que han sido de alguna manera desacreditadas por su familia. Sí, la familia también puede hacer gaslighting. Sí, también la familia puede hacerlo. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Bueno, por lo siguiente. Por ejemplo, a los niños, cuando dicen una cosa o cuando perciben ciertas actitudes o conductas, se les niega, se les desacredita. No, eso no es verdad. No, eso no es cierto. Eso no es así. Por ejemplo, oye, mamá, ¿estás enojada? No, no, mijito, no estoy enojada. Pero yo veo que estás enojada. No, estás equivocado. Oye, mamá, oye, papá, ¿están peleándose? ¿Están enojados? No, tu papá y yo nunca peleamos. Eso no es así. O por ejemplo, cuando dibujan una flor los niños y van y le enseñan a la mamá o al papá y dicen, no, eso no es una flor, eso está muy feo, pero ¿qué estás diciendo? Eso no es así. Entonces, a los niños se les va desacreditando. ¿Qué pasa con estas criaturas? Que cuando van creciendo, ellos dudan de sus propias percepciones. ¿Qué pasa cuando se encuentran con un gaslighter? Bueno, lo que va a pasar es que se van a sentir de alguna manera que sí están perdiendo la cordura porque en su momento nadie validó sus emociones, nadie les dijo que lo que estaban percibiendo no estaba mal, que al contrario estaba bien. Pero como viene de una familia en donde se le ha desacreditado porque su percepción de la realidad de que los papás están peleando, de que algo está pasando en casa, de que la mamá está enojada, de que el maestro, aunque esté enojado y grite, pues está bien, aunque él o ella se sientan incómodos de niño. O por ejemplo, pasa mucho con los adultos que si un tío es pasado de lanza, vaya, te aprieta los cachetes, te muerde, entonces a ti no te gusta y vas y le dices a tus papás, es que no me gusta cómo me trata mi tío, no me gusta que me toque mi tío, mi primo, mi abuelito, no me gusta. Ay, ¿por qué eres así? O sea, déjate, no pasa nada, es que así es. Entonces, vamos tolerando y normalizando conductas y cuando nos hacemos adultos y estamos siendo víctimas del gaslighting, no nos damos cuenta, porque ya venimos con esta, digamos, con este trato previo que me dio mi familia. Por lo tanto, esto de dudar de mí, para mí ya viene siendo algo como muy cotidiano. Pero la situación se va volviendo más aguda con el gaslighting y entonces en verdad puedo creer que me estoy volviendo loco o loca. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los niños, las niñas, las personas que han sido criadas por familias, digamos que les hacen gaslighting? Bueno, son más propensos a desarrollar ansiedad, depresión y hasta trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque como no validan la familia, la percepción del sujeto, tiene que ir a verificar que las cosas estén bien. Por ejemplo, ¿apagaste el boiler? Sí, sí lo apagué. ¿Seguro? Sí. Y entonces empieza, no estoy seguro. Pero sí lo apagaste. No, mejor nos regresamos. Entonces tiene que regresar a verificar. Entonces, esta parte de este rasgo TOC sí puede ser de las personas a las cuales no se les ha dado la confianza para que sepan que lo que sienten y lo que perciben es correcto. Entonces, como dudan mucho de ellos, viene ansiedad, viene depresión y viene TOC. Ahora, cuando estas personas van creciendo y, por ejemplo, se topan con una persona violenta, y de repente hay un abuso físico, las personas pueden creer en este discurso del agresor. ¿Por qué? Porque el agresor va a decir, te pegué por tu culpa. Es que tú haces cosas que a mí me ponen mal. Entonces, como la persona ya viene con esta desconfianza, dudando de lo que siente y piensa, por supuesto que de repente cae en esta duda de decir, sí, probablemente yo me merezco que me traten así. Sí, probablemente hice algo que realmente estuvo mal. Sí, a lo mejor yo tuve la culpa. Entonces la situación se va agravando. Vaya, esta parte de la agresión física, pues sí es una situación muy, muy grave. Pero en el caso específicamente del gaslighting, las personas quienes lo sufren pasan por diferentes etapas. La primera es la idealización. ¿Qué pasa con esta etapa? Que nos encontramos con nuestra pareja y entonces el gaslighter me hace sentir como si yo fuera perfecta, me hace sentir adorada, como si yo fuera la máxima cosa en la vida. Nadie en este mundo me entiende como tú, mi amor. Entonces empezamos a tener una relación de adoración. Pero después viene la devaluación. Entonces ahí es cuando la víctima pasa de ser adorada a ser incapaz de hacer algo bien. Y entonces, como no puede hacer nada bien, la víctima empieza a desesperarse por tratar de arreglar las cosas. Entonces, como quiere buscar la manera de seguir manteniendo esta relación perfecta, empieza a tolerar y empieza a dudar de ella misma. ¿Por qué? Porque primero ya me hicieron sentir que soy idealizada y perfecta. Y después ya me empieza a decir que no estoy haciendo las cosas bien y que nunca hago las cosas bien. Si ya le sumo lo que yo traigo atrás de mi familia, pues muy probablemente va a haber una situación complicada con mi propia autoconfianza y voy a empezar a deteriorarme. Por lo tanto, viene la etapa del descarte. Y aquí empiezan los problemas y la persona que abusa ya no se preocupa por arreglar la situación. Como mucho, bueno, pues intenta que haya un momento bonito, pero ya no se preocupa por arreglar la situación. Y entonces hay un desgaste en la relación, precisamente por esta situación del descarte, porque el gaslighter ya no le interesa. Por lo tanto, la víctima empieza a tener un proceso en donde quiere arreglar las cosas y entonces empieza a cargar, sí, a cargar con el gaslighter. ¿Por qué? Porque entonces quiere hacer las cosas bien, pero porque antes sí funcionaba, pero porque ahorita no. Y entonces quiero que las cosas funcionen y empieza un desgaste emocional para la víctima. ¿Cuáles son las consecuencias emocionales de una persona que está en esta situación? Primero, pues tiene una baja de estado de ánimo, puede desarrollar depresión también. ¿Por qué? Porque se siente inferior, inseguro, que a lo mejor empieza a dudar de él, de ella misma y dicen, es que bueno, a lo mejor sí soy demasiado sensible o a lo mejor de verdad tengo la culpa de absolutamente todo lo que está pasando mal en esta relación. Es que nunca hago las cosas bien y él me hace sentir mal. Y entonces empieza como a ir al pasado donde la relación pues era perfecta y trata de hacer cambios. Pero obviamente el gaslighter pues ya no le interesa y entonces empieza ahí una situación de depresión en la víctima. Por supuesto que al haber esto existe un exceso de justificación hacia el gaslighter. ¿Por qué? Porque como estoy viendo hacia el pasado, como estoy viendo hacia atrás, que hubo un momento en donde la relación estaba bien y de repente volteo y él es otra persona, entonces me culpabilizo y digo, no, es que sí, de verdad, yo creo que yo soy la que está mal. Y entonces, quizá esto que él está haciendo, bueno, a lo mejor no es para tanto, a lo mejor tuvo un mal día, a lo mejor tengo que disculparme, le voy a dar un detallito. Entonces empiezan a buscar, digamos, justificaciones sobre los actos del gaslighter. Y como consecuencia, por estar dudando tanto de mí, porque pues sobre todo ahorita en redes sociales, si yo quiero ver que somos la pareja perfecta, yo hago ver que somos la pareja perfecta, me tomo la foto y de repente ya no hay nada. Entonces, para que la gente no se dé cuenta de mi desgaste emocional y del desgaste de la relación, empiezo a tener pocas relaciones sociales y me tiendo a aislar. También los gaslighters, si se da mucho con esto, si hay casos, tienden a aislar a la víctima. ¿Por qué? Porque los gaslighters son psicópatas, son gente que no le interesa o que tienen pocas habilidades empáticas hacia la otra persona y solamente buscan sus propias satisfacciones. Pero este es un tema mucho más largo, más complejo y lo vamos a tratar en otro podcast. Pero sí, si les interesa conocer un poquito más, quiénes son gaslighters, son psicópatas. Ahora, hay ciertas frases que utiliza el abusador. ¿Cuáles son estas frases? A ver, es que te alteras mucho y demasiado rápido por cosas sin importancia. Es que necesitas ayuda. Yo no hice eso. Te estás enfadando por casi nada. Estás confundida. Cálmate ya. No hagas dramas. Yo nunca he dicho eso. ¿Por qué siempre estás a la defensiva? ¿De qué estás hablando? No, todo esto es tu culpa. Eres demasiado sensible. Es que le das muchas vueltas a las cosas. Deja de imaginarte cosas, solo estaba bromeando. No, lo que estás recordando está equivocado. Siempre es lo mismo contigo. Y miren, en casos muy, muy graves, por ejemplo, de todas estas frases que les acabo de compartir, esta parte de yo no hice eso sí puede llegar a ser muy grave, porque hay abusadores que, aunque tú tengas la prueba y le digas, oye, tú me estás poniendo el cuerno, aquí está esta foto, este eres tú con tu amante, por ejemplo, ellos les van a negar las cosas. No es verdad, ese no soy yo. Pero sí, pero aquí estás, este eres tú, yo te vi, te seguí. No, estás equivocada, ese no soy yo. No. Es que tú estás loca, necesitas ayuda, eso no es así. Entonces te reviran las cosas. ¿Cómo es posible que tú me hayas seguido hasta allá? Pues quien te crees, ¿ves cómo necesitas ayuda? ¿Ves cómo necesitas ayuda? Ese no era yo. Entonces te lo niegan tanto que el gaslighter, dentro de toda esta negación y todo este discurso que trata de envolverte para hacerte dudar, terminas creyéndole. Entonces, por eso es que es tan importante que si tú estás en una relación o te identificaste con alguna de estas frases que acabo de decir, estés muy al pendiente de que efectivamente no estés siendo víctima o estés en una relación en donde haya gaslighting. Bien, retomando lo de hace ratito de la psicopatía, generalmente quienes hacen gaslighter son personas que mienten constantemente, que niegan todo lo que hacen, que te hacen sentir inseguros y que saben cómo manipularte. Este tipo de personas son bastante hábiles para envolverte, tienen un discurso muy, muy convincente, son gente generalmente encantadora, son seguros de sí mismos, incluso con la gente, por ejemplo, con tu familia, los amigos. Él se hace notar como alguien verdaderamente carismático, fiel, etc. Y entonces, por eso es que dudas de ti. Si tú le llegas a contar a alguien lo que estás viviendo en pareja y que de verdad sientes que te estás volviendo loco o loca, porque él o ella te hacen dudar de ti mismo, como es tan encantador, encantador, te pueden llegar a decir, no, no creo. A lo mejor no estás percibiendo bien las cosas y ese discurso hace que la víctima dude todavía más de ella. Por eso es que cuando llegan a terapia, lo primero que pueden llegar a decir es, vengo porque creo que me estoy volviendo loco. Vengo porque creo que tengo un problema. Vengo porque mi esposo, mi pareja, mi mujer dicen que tengo un problema y que necesito ayuda. O sea, realmente vienen porque les han dicho tanto que ellos son o ellas son el problema, que cuando llegan a sesión llegan convencidos de que efectivamente el problema son ellos, ellas, y no es así. Entonces tienes que tener mucho cuidado con esta información que les acabo de dar. Tienen que tener mucho cuidado. Analícenlo para que puedan actuar y quizá remediar la situación de pareja que están viviendo. Bueno, ¿qué podemos hacer para tratar de salir de una situación de estas? Ya te di todas las características y tú dices, creo que sí estoy en una relación en donde me están haciendo gaslighting. Bueno, número uno, tienes que saber que cuesta mucho trabajo reconocer que estás en una relación así. Porque como generalmente estas personas, las víctimas, vienen con una herida emocional, con un abuso previo, es más difícil detectar lo que están sufriendo y el entorno en el que se están desenvolviendo y que es un entorno lleno de abusos. Es difícil. Pero si lo estás sospechando, si tienes ahí alguna duda y entonces quieres poner en acción, ¿qué es lo primero que debes hacer? Primero detectar las señales. Tienes que reconocer que tienes un problema. Y en estos casos, la comunicación de esta pareja ya está mermada. Por lo tanto, hay que trabajar en la relación de pareja si es que se puede salvar. Si no, entonces hay que pedir ayuda para trabajar en ti y ver cuáles son tus objetivos. Por eso es que hay que pedir ayuda. Ahora, supongamos que no estás tan seguro de dejar la relación, pero quieres trabajar emocionalmente en ti. Bueno, primero debes de empezar a comunicarte con más libertad y decir lo que realmente estás pensando y no sentirte culpable por ello, porque es muy típico que una persona que es víctima dude de lo que está sintiendo, de lo que está pensando. Y son gente que dice, bueno, no sé si esté bien, pero yo creo, ¿no? Ese es el previo a expresar alguna idea. Bueno, no sé si esté bien, a lo mejor no, pero así no debe de ser. Tú debes de expresar tus ideas sin temor a ser juzgada y tampoco tienes por qué justificar lo que estás pensando, mucho menos pedir disculpas por lo que estás pensando o por lo que estás diciendo, si realmente lo sientes de esa manera. Entonces hay que analizar bien, hay que hacer un trabajo introspectivo y analizar por qué tienes tanto temor de expresar lo que sientes, lo que piensas. Ahora, hay que reforzar los sentimientos. Nadie puede decirte qué emociones debes tener ante ciertas situaciones y no debes disculparte por estar triste o sensible. Todos tenemos malos días y todos tenemos circunstancias complicadas. Entonces, tú no puedes justificarte. ¿Qué pasa con el gaslighter? ¡Ay, otra vez tú! ¡Otra vez estás triste! ¡Otra vez con esa cara! Pues sí, porque te sientes de esa manera. No puedes agarrar tu tristeza, comértela, o tu desagrado, desenfado, o tu desaprobación, comértela y fingir que todo está bien. No, entonces hay que empezar a trabajar con reforzar lo que estás sintiendo, aunque sean sentimientos o emociones negativas, ¿ok? Después, esto ayuda mucho. Tienes que recuperar las relaciones sociales y pedir ayuda. Esto te va a hacer sentir mejor. pedir ayuda aumenta la autoestima y te hace ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces, ya saben lo que siempre les digo, vayan a terapia. Si tú en este podcast descubriste que sí, que tú tuviste una infancia en donde desacreditaban tus emociones, en donde te hacían dudar de lo que sentías, que realmente ibas o verificas siempre las mismas cosas porque tienes ansiedad, porque no confías en ti, probablemente tu familia te hizo gaslighting. Estás en una relación de gaslighting en donde él todo el tiempo, es que estás loca, es que esto no está bien, no, yo no soy así, no, ese no soy yo, el de la foto, no, en casos muy graves, no, ese yo no soy, pero aquí tengo el mensaje, no, estás equivocada. Entonces, y si tú todavía teniendo las evidencias, dudas de ti, de tu percepción, es importante, muy importante, ir a pedir ayuda, ve a terapia. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Es un gusto estar con ustedes y que ustedes me acompañen. Compartan esto a quien más le pueda servir. Y gracias por acompañarme en este episodio número 11. Nos escuchamos muy, muy, muy pronto. Hasta la próxima.